La diferencia además se presenta muchas veces como incompatible, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, se habla del Islam y se dice que es incompatible con la democracia, ¿no?
Lo que se suele argumentar, y esto es tristemente una importación de justamente de los planteamientos de la extrema derecha en Francia, ¿no? Le Pen, es la idea de que los seres humanos somos por naturaleza, también una palabra que ha saltado a la prensa en los años 80 en este país, que somos por naturaleza xenófobos. Xenofobia quiere decir miedo, rechazo de lo extraño, lo desconocido, ¿no? Este argumento es extremadamente eficaz en justificar la repatriación, los prejuicios ante los supuestamente tan distintos inmigrantes, pero se basa en una falacia, en la medida en que nadie ha demostrado hasta ahora este rasgo característico de la especie humana, porque no nos ha identificado, nadie ha identificado un gen xenófobo. Y históricamente y desde la antropología hay suficiente evidencia de que hemos comunicado, nos hemos mezclado, la especie humana se ha movido tanto por el planeta, ¿no? Venimos todos de África Oriental y éramos todos morenitas y morenitos, y nos hemos movido, y para poder estar aquí en el planeta todavía, a pesar de estas atroces guerras que hemos conseguido organizar, esto requirió el que nos comunicáramos, que dialogáramos en la diferencia. Así que esta idea de que por naturaleza desconfiamos del extraño no es verdad, y además no es verdad si miramos los casos positivos en este país. Yo siempre recuerdo aquella señora de cerca de Tarifa, ¿no? Hace unos años ya, que en la carretera recogió a un inmigrante recién llegado y la multaron, y en una noche o dos en su buzón aparecieron más pesetas de lo que importaba la multa que le querían cobrar las autoridades, ¿no? Esto existe, y yo creo que es muy importante dar publicidad a las actitudes solidarias, la ayuda, la apertura de las personas, ¿no? Y que además ponen en cuestión esta idea de lo innato de la xenofobia.
Justamente usted lo había identificado como dos temas básicos, esta idea de, ¿no?, de que las culturas impiden el entendimiento entre la gente, son barreras infranqueables, y la otra es esta idea de que existiría una hostilidad universal en la especie humana frente a todo lo extraño, ¿verdad? A eso usted lo identificó, digo, en los años 70, 80, 90, y lo denominó fundamentalismo cultural para distinguirlo del racismo.
Exacto. Bueno, yo creo que esta entrevista no es el momento para hacer un análisis minucioso, contrastar del racismo. Esto se puede leer en el artículo que publiqué, o dos artículos que publiqué sobre el tema. Pero decir esto sí, quise hacer dos cosas al inventar esta noción. Por una parte, realmente mostrar que usar argumentos culturalistas no hacen mejor la discriminación, ¿no? Porque tenemos en cierta manera la idea de que la cultura es algo benévolo, ¿no? Es la creatividad humana. Pero yo lo que sugería era que usar cultura como factor divisor, excluyente, es tan rechazable como el viejo clásico argumento racista, ¿no? Pero además, analizando los discursos políticos de derecha, yo lo que me di cuenta es que ese culturalismo no era simplemente un accidente temporario, porque en la Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente destructivo para un político usar un lenguaje racista, ¿no? Y hemos visto en los últimos días el horror que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ¿no? Pero lo que quise enfatizar también al usar el fundamentalismo, la palabra fundamentalismo, es irónico, que, a ver, no son los musulmanes que son solo integristas, o algunos, ¿no?
Uh-huh.
Sectores son fundamentalistas o integristas, que era la acusación y continúa siendo una acusación política, sino que nosotros somos tan fundamentalistas si hablamos de ese tipo de convicciones tan profundas, ¿no?
Y no solo la derecha, ¿verdad?
No solo la derecha. Entre tanto, y esto fue una discusión muy fructífera con colegas, entre tanto yo creo que queda claro que estas convicciones culturalistas sobre la xenofobia están muy difundidas. Uh-huh. Y eso no es el sentido común que anda por la calle, ¿no?
Sí, y el consenso básico, sí, ¿no? De estas cuestiones, ¿verdad?
Y ahí, sobre todo los 8 años del PP, fue un desastre, porque fue todo lo contrario de una pedagogía política, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo que habría que hacer. Y en ese sentido yo creo que desde la antropología podemos hacer una labor muy importante.
Y esto es lo que quería plantear también. Podemos pensar de otra manera. La antropología nos proporciona instrumentos para pensar de otra manera.
Sí, ciertamente. Desde la antropología hay mucho, como lo llamamos, es decir, el estudiar empíricamente y muy sistemáticamente características étnicas de pueblos específicos y relaciones entre poblaciones y comunidades distintas, incluso problemas como la cuestión de la inmigración y sus detractores en este país o en Francia o en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Es muy interesante comparar. Entonces, claro, todos estos materiales lo que hacen es contradecir, sirven para contradecir y poner en cuestión este sentido común tan extraordinariamente excluyente, ¿no? Y como parte de los estudios son a pequeña escala, lo que podemos hacer también es mostrar que efectivamente no es todo el mundo que tiene estas posturas, estos prejuicios, sino que hay actitudes muy diversas, ¿no? Tengo un colega, un joven colega, un ex doctorando que ya acabó, que está estudiando los aparejamientos y matrimonios entre personas de Marruecos y personas de aquí.
Uh-huh.
¿No? Estos puentes,
sí, sí,
que son fundamentales de hacer visibles, ¿no? Porque para romper esta visión tan fragmentada, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí.
Muy bien, Verena, la vamos a ver en Motril, porque llevamos varios años esperando.
Así espero.
Ahora se están celebrando las jornadas sobre inmigración y derechos humanos.
Pues muchos saludos.
Esperamos verse el año que viene.
El año que viene.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Falta tiempo. Enseguida las noticias, hora 20, con lo más destacado que nos deja la jornada de este lunes.
Los valores positivos, porque últimamente se ha formado en Barcelona la plataforma de asociaciones de guineanos, porque cuando hablamos cosas de guineanos en general, es loable, porque el colectivo guineano tiene el problema étnico muy acentuado. Hemos podido consensuar una asociación de guineanos en Barcelona y los 2 primeros años la presidenta ha sido una mujer. Eso también es importante.
Hay un aspecto que a nosotros nos resulta ciertamente novedoso, que es este uso que haces del concepto de autoridad de mujer,
uh-huh,
o de valía de mujer medida con un patrón de mujer.
Uh-huh.
Sí.
¿Por qué lo veis novedoso?
Normalmente la autoridad está ligada a la figura de varón, ¿no?
De varón, pero
y,
para
y,
que
la... Y, la, y el varón es la medida del ser humano, ¿no?
Sí, ya. Pero para llegar a esto no ha sido un camino de rosas. Hemos tenido debates internos muy fuertes, hasta rupturas y crear espacios de mujeres. Y cuando los compañeros han visto que esos espacios de mujeres son espacios que han sido viables y han sido espacios interesantes dentro de la comunidad, se han acercado y ha habido un reconocimiento.
Para mí, Sipi, ha sido todo un placer el que estuviera usted esta tarde aquí con nosotros en El Inmigrante Imaginado.
Muchísimas gracias.
Ya por último, pero eso sí, de manera muy breve, ¿en qué está trabajando en estos momentos?
Ay,
¿qué está haciendo Remei Sipi?
Dígame.
¿Qué está haciendo?
Mire, estoy he hecho una recopilación de cuentos guineanos que está a punto de salir a la luz. está en imprenta, me hace muchísima ilusión, porque son cuentos que he escuchado de mi abuela, de mis hermanas, etcétera, etcétera. Y después, que esto ya lo he entregado en imprenta, estaba intentando a ver si era capaz de hacer alguna novela sobre el hombre en torno a mujeres.
Sí.
No sé si seré capaz.
Se nos ha quedado el tintero todo el tema de la oralidad, ¿no? De la literatura oral y el poder de las mujeres.
Sí. De todas maneras, no obstante, René Sipi, con todas las cosas que tiene que seguir contándonos, quedas invitada para próximos programas.
Muchísimas gracias.
Gracias, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos.
Un abrazo a todos y Vicente, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Un saludo, buenas tardes.
Adiós, gracias, adiós.
El inmigrante imaginado cuenta con personas, grandes personas, ¿no?, que tienen mucho que decir en torno a la figura del inmigrante. Por cierto, no queremos despedir Vicente y Marian sin hacer referencia a las cuartas jornadas sobre derechos humanos e inmigración que comienza mañana aquí en Motril, en el Salón de Actos de la Casa de la Palma. Está dirigidas, como saben ustedes, por Luis Carlos Nieto García, que ya estuvo también en su día en El Inmigrante Imaginado. Las jornadas van a ser inauguradas a las 7 de la tarde por Federico Mayor Zaragoza, es director general de la UNESCO. A las 7:30 está prevista su charla sobre derechos humanos y deber de palabra. Se va a hablar de capacidad y extranjería, salud mental y minoría de edad, el derecho a emigrar, el derecho a no emigrar, el diálogo con el otro, la literatura española, los retos de las políticas migratorias, distintas visiones. En fin, vamos a hacer un seguimiento, ¿no, Vicente?, a todas las ponencias, ¿no?, de estas jornadas.
Sí, hemos estado presentes en esas jornadas desde su inicio. Y entonces, pues sí, me comprometo a hacer un pequeño resumen, un pequeño balance en el próximo programa de lo que haya podido ocurrir.
Pues es lo que da de sí en el día de hoy. Marian, ¿querías decir algo? Ah, bueno, que se te ha escapado una torta al micro. No. Pensaba que levantabas la mano. Tenemos que despedirnos y que las noticias en hora 20, Marian Musat. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también a Vicente Bordanova, nuestros oyentes, gracias. Y en 7 días regresamos con todo lo relacionado con ese balance exhaustivo de lo que ocurra a partir de mañana y hasta el viernes en el Salón de Actos de la Casa de la Palma en Motril. Regresamos el próximo lunes. Gracias, amigos.